Primer cara a cara entre Donald Trump y Vladimir Putin. Los líderes se reunieron ayer por primera vez durante 2 horas y cuarto en la cumbre del G20 que se está celebrando en Hamburgo. Estados Unidos y Rusia han acordado un alto al fuego en Siria que entrará en vigor a partir del mediodía de mañana. El objetivo, según ha explicado el ministro de Exteriores ruso, es contribuir a una rebaja permanente de las tensiones en la zona y al reparto de ayuda humanitaria para facilitar una futura solución política y permanente a la guerra iniciada en marzo de 2011. Con respecto a la supuesta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses, Vladimir Putin ha desmentido las acusaciones y pide pruebas, aunque ambas partes parecen estar dispuestas a dar el tema por zanjado y centrarse en futuros acuerdos.
Bueno, pues yo creo que tenemos que celebrar el hecho de que Rusia y Estados Unidos se pongan de acuerdo para por fin aplicar un alto el fuego en Siria. Ya si decretan un embargo de armas, sería la monda. El caso es que Donald Trump está teniendo una actividad internacional bastante frenética y bastante ambiciosa. El otro día en Polonia Donald Trump dio un discurso al que, bueno, pues quizá los medios no le han dado la relevancia que tiene. Dijo algunas cosas en Polonia, aparte de lanzar el mensaje fundamental de que Estados Unidos respalda al gobierno polaco, que recordemos está un poco sometido a acoso por la Unión Europea. Aparte de ese mensaje, Donald Trump abordó el asunto fundamental que en estos momentos conforma lo que es la deriva europea. Planteó una pregunta interesante que yo les quiero trasladar a ustedes. ¿Cree Occidente en sus propios valores lo suficiente como para defenderlos a cualquier coste? Occidente ha dado a la civilización una serie de valores que yo creo que son importantes. Por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos es fruto directo de nuestra civilización judeocristiana occidental, llámenla ustedes como les dé la gana. Son esos valores judeocristiano occidentales los que al final han terminado plasmándose en cosas como la Declaración de los Derechos del Hombre, los que al final han dado lugar a cosas como la defensa de la libertad de expresión, la defensa de la igualdad de todas las personas, la defensa de la dignidad inherente del individuo, la defensa del derecho a la propiedad, la defensa de la solidaridad con los más desfavorecidos. Todo eso nace directamente dentro de un pozo cultural que es el de nuestra civilización. Podemos sentirnos orgullosos de eso. Nuestra civilización ha dado también numerosas barbaridades. De la misma forma que ha surgido de nuestra civilización la Declaración de los Derechos Humanos, también surgieron, por ejemplo, las cámaras de gas. Cada civilización tiene cosas de las que enorgullecerse y cosas de las que avergonzarse. Y nuestra civilización, pues tiene cosas de las que avergonzarse y que evidentemente hacen que todos nos juramentemos para que no se vuelvan a repetir. Pero al lado de esas vergüenzas históricas hay otras muchas cosas de las que podemos estar orgullosos. Por ejemplo, de esos anhelos de libertad que se plasmaron en el seno de nuestra civilización. Y ahora mismo nos encontramos en una situación donde pues existe un cierto choque de civilizaciones, y dentro de ese choque de civilizaciones Occidente está adoptando una postura suicida. Está bien el decir a otras civilizaciones, oiga, vamos a respetarnos mutuamente, vamos a coexistir, vamos a tratar de ver lo que cada uno tiene de bueno y adoptarlo todos. Todo eso está muy bien. Lo que no está bien es, como está sucediendo en Occidente, que digamos, no, todas las culturas son igualmente valiosas, todas las culturas son igualmente respetables y además la nuestra es una mierda. Porque ese es en el fondo el mensaje que estamos trasladando. Fíjense ustedes en el panorama que existe, por ejemplo, dentro de la izquierda francesa, donde hay un curioso debate entre los que son partidarios de la laicidad republicana a machamartillo, es decir, el Estado debe estar separado de cualquier tipo de idea religiosa, sea la que sea. Por ejemplo, Manuel Valls es un representante en Francia de esa corriente dentro del Partido Socialista o de los restos del Partido Socialista francés. Y frente a eso hay una parte del Partido Socialista francés que defendía que la laicidad debía entenderse como aplicable solo al cristianismo, mientras que hacia el Islam había que adoptar una postura multiculturalista. Es decir, el cristianismo es una mierda, debemos aislarlo, no debe tener nada que ver con el Estado, pero el Islam hay que respetarlo porque hay que respetarlo diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa actitud es suicida. Si tú dices a otras civilizaciones, oye, todas son respetables, pero la mía es una mierda, pues la que se termina imponiendo es la otra. Bueno, pues eso preguntaba Trump en Polonia. ¿Creemos en nuestros valores? ¿Creemos en los valores occidentales? ¿Creemos que merece la pena algo de lo que hemos hecho en la historia? ¿Creemos que merece la pena, por ejemplo, todo ese pozo cultural que ha dado lugar a la Declaración de los Derechos Humanos? ¿O no creemos en los valores? O por poner las cosas en su justo, en sus justos términos, ¿creemos en nuestros valores lo suficiente como para defenderlos a toda costa? Es decir, ¿estamos dispuestos a luchar porque prevalezca el espíritu que se terminó plasmando en la Declaración de los Derechos Humanos? ¿O vamos a permitir que desde otras formas de concebir el mundo, pues se nos imponga, por ejemplo, que la mujer es inferior al hombre? ¿O que determinados derechos individuales deben quedar supeditados a determinadas concepciones religiosas? Bueno, pues esa es la cuestión. Y Occidente está en estos momentos sumido en una confusión realmente preocupante. Y me parece muy bien que Donald Trump ponga el dedo en la llaga y haga esa pregunta, porque es una pregunta que nos deberíamos hacer todos. ¿Qué narices quiere Occidente? ¿Qué queremos? ¿Qué visión de futuro tenemos? ¿Qué parte de nuestro pasado estamos dispuestos a defender con uñas y dientes? Con respecto al asunto Trump, Putin y esta especie de entente cordial que ayer se inauguraba formalmente con la primera reunión física entre ambos mandatarios, pues bueno, la Unión Soviética terminó hace mucho tiempo. Rusia, desde luego, no es un paraíso democrático. No es tampoco una dictadura en sentido estricto, es una especie de, como dicen en algunos en algunas revistas de análisis de política internacional francesas, es una democratura, una extraña mezcla entre sistema democrático y sistema despótico, donde el sultán es Putin. Pero el caso es que Rusia está ahí, y desde luego no es más dictatorial que China, sino menos. Y con China, pues parece que tenemos que coexistir. Bueno, pues con Rusia también. Y es una buena noticia que Estados Unidos y Rusia inicien una entente cordiale para resolver determinados problemas. No veo en qué sentido los intereses estratégicos de Rusia podrían ser contrapuestos a los intereses estratégicos, por ejemplo, de la Unión Europea, a no ser, claro, que la Unión Europea pretenda absorber a Rusia o dirigir Rusia en el futuro. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas, pero desde luego Donald Trump, ese señor que parece tan imbécil, tan atrabiliario, tan, pues, no sé, insultante, tan infantil, ese al que presentan como si fuera un auténtico retrasado mental en tantos medios de comunicación, en el terreno internacional está dando pasos enormemente interesantes y enormemente importantes para la seguridad de todos y para el futuro del mundo. Por ejemplo, el acercamiento a China para neutralizar la amenaza nuclear que supone Corea del Norte. Trump está demostrando ser bastante más pragmático y bastante más ambicioso, en el buen sentido, en el terreno internacional de lo que parecía durante la campaña electoral.
Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano Leopoldo López, ha logrado acceder a la cárcel de Ramo Verde para visitar a su marido después de 32 días de acceso restringido. Por su parte, el régimen chavista ha anunciado que convocará un simulacro de la votación para elegir a la Asamblea Constituyente el 16 de julio, el mismo día que la oposición ha convocado su propio plebiscito. Todo ello después de unas semanas de protestas en las que ya han fallecido al menos 90 personas. Nos lo cuenta nuestro compañero Martín Higueras.
Semana muy violenta en Venezuela con un chavismo que ha lanzado todas sus fuerzas de choque contra la oposición hasta el punto de asaltar el propio parlamento el pasado miércoles, el mismo día en que se celebraba la fiesta nacional del país. Esto provocó un secuestro de 7 horas, además de varios heridos, entre ellos diputados de la oposición. Este domingo se cumplen además 100 días del inicio de la nueva ola de protestas contra el régimen de Nicolás Maduro y en especial contra la convocatoria de la Asamblea Constituyente, que cuenta con la oposición incluso de la fiscal general Luisa Ortega, lo que ha provocado, como era de esperar, una campaña de acoso por parte del chavismo para buscar su salida del cargo. En este tiempo la represión ha dejado al menos 90 muertos, una cifra que la oposición eleva hasta más de 100, además de decenas de heridos y detenidos. La propia Fiscalía General trabaja en 450 investigaciones por violaciones de derechos fundamentales de los ciudadanos. No se espera que en los próximos días baje la tensión, en especial porque la oposición seguirá en las calles, entre otras cosas para llamar a los ciudadanos a dar su voto en el referéndum que han convocado para el 16 de julio para pronunciarse sobre la constituyente. Ese mismo día, en una nueva muestra de provocación, el chavismo celebrará un simulacro de la votación para la constituyente.
Ya mucho me temo que no quedan salidas posibles negociadas en Venezuela. El gobierno ha consumado su golpe de Estado con la convocatoria de una farsa de asamblea constituyente para obviar el hecho de que la oposición ha ganado 2/3 de los escaños en el Parlamento en las últimas elecciones legislativas, y el gobierno está haciendo una escalada en la represión. Y ya, vamos, a calzón quitado. No solo llevamos 90 muertos, sino que si ustedes, por ejemplo, siguen las noticias que difunde el Foro Penal Venezolano desde allí, desde Venezuela, pues verán que continúan las detenciones arbitrarias, que continúan las desapariciones, que continúan las torturas en las covachas del régimen. Y ya hemos llegado hasta el punto de que gánsteres chavistas asaltaron el otro día el Parlamento democráticamente elegido por los venezolanos y donde perdió goleada el chavismo. Maduro se está atrincherando en el poder. Ya han surgido las primeras disensiones dentro del régimen, con el desmarque de la fiscal general del Estado y con el desmarque de algunas unidades militares que han protagonizado episodios de violencia antigubernamental. Vamos a ver cómo acaba, pero o la presión internacional se redobla o la Organización de Estados Americanos toma cartas en el asunto y adopta sanciones contra Venezuela, o la Unión Europea adopta una postura firme contra el régimen venezolano y exige la liberación inmediata de los presos y la salida inmediata de Maduro, o aquello va a continuar siendo un baño de sangre durante mucho tiempo. El régimen está aislado, el régimen no cuenta con el respaldo del pueblo. El régimen ha logrado que en estos momentos la economía venezolana alcance, a estas alturas del año, el 176% de inflación, y el régimen ha logrado que el desabastecimiento sea norma común en toda Venezuela. Venezuela está arruinada, Venezuela está colapsada, y el régimen está recurriendo cada vez más a la represión indiscriminada para mantenerse. La comunidad internacional debe intervenir. Y debe intervenir cuanto antes.
El gobierno se inclina por utilizar la Ley de Seguridad Nacional para frenar el desafío soberanista en vez del artículo 155 de la Constitución. Según publica hoy el periódico El Mundo, fuentes del Ejecutivo aseguran que prefieren frenar el referéndum independentista del 1 de octubre a través de esta ley, aprobada en el año 2015 con el apoyo del Partido Socialista y que obligaría a todos los cuerpos de seguridad a ponerse a las órdenes del presidente del gobierno. Y tras la destitución del exconsejero de Empresa de la Generalidad Catalana, Jordi Bayet, después de afirmar que probablemente no se llegaría a celebrar el referéndum independentista, un nuevo cargo del PDeCAT duda ahora del proceso. Se trata de la presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa, que aseguraba ayer que el proceso independentista puede acabar en un callejón sin salida.
¿Qué va a pasar el día 1 de octubre? Pues no hagan ustedes caso de lo que dice Puigdemont que va a pasar. Puigdemont no es sino la marioneta. La marioneta que sale ahí a lanzar las amenazas. Lo importante es quién mueve los hilos. Y para saber quién mueve los hilos, pues hay un criterio muy simple. El que paga, manda. Quien está financiando el proceso en Cataluña desde hace años no es Puigdemont, no es el PDeCAT, no era CiU, no era Unió Democràtica, no era RC, no es la CUP, no es ninguno de los separatistas, que todos ellos están dispuestos por la independencia de Cataluña a cobrar todos los meses, eso sí, a poner dinero de su bolsillo, ninguno. No, quien está financiando todo eso son los gobiernos de Madrid, el gobierno nacional, el gobierno del Estado. Es quien está poniendo la pasta de la que vive tanto separatista. Y si aparentemente hay tanto separatista, es porque ser separatista es una profesión, es un negocio. Se puede vivir de ser separatista en Cataluña. De lo que no se puede vivir es de lo contrario. El antinacionalista está condenado, está muerto civilmente. No puede hacer carrera profesional y, por supuesto, no tiene ningún chollo a su disposición. Existe un ejército de separatistas pagados, pagados con el dinero de todos los españoles y en especial con el de los catalanes. Corte usted ese grifo y se acabó el problema. Pero vamos, en 48 horas. Por lo que les decía antes, que para defender la independencia de Cataluña cobrando, valemos todos. Para defender la independencia de Cataluña perdiendo dinero, vamos, tendríamos que buscar con una linterna por las cloacas de Barcelona a ver si encontramos algún voluntario. Es el gobierno de Madrid quien financia todo esto. ¿Y por qué lo financia? Pues porque los separatistas cumplen dentro de lo que es el régimen constitucional del 78, pues una cierta labor social. Ocupan un cierto nicho ecológico, que es el de excusa para el mantenimiento de un estado artificial. El estado autonómico es un estado artificial, donde se ha multiplicado por 17 la burocracia, donde se han multiplicado por 17 los chollos, los cargos, los puestos a dedo, los amiguetes, las colocaciones y el dinero que se va en todo ese tejemaneje. Y para mantener ese estado absolutamente artificial, había que utilizar algún tipo de presión sobre la opinión pública. Si ustedes se van a las encuestas del CIS, y les invito a que lo hagan, métanse en la web del CIS y accedan a la base de datos de resultados históricos, verán que sistemáticamente, desde el principio de la transición, siempre que se hacía la pregunta a los españoles, ¿quiere usted más autonomía, menos autonomía, igual autonomía? El número de españoles que querían menos o igual autonomía duplicaba al del número de españoles que querían más autonomía. Sistemáticamente, nunca ha fallado. El pueblo español no ha querido nunca que se incrementaran las cotas de autogobierno de las comunidades autónomas, a pesar de lo cual nuestra clase política lleva 40 años dando cada vez más poder a las comunidades autónomas. ¿Por qué? Pues porque es su chollo. Son sus 17 chollos, sus 17 agencias de colocación, que luego se reparten Andalucía para ti, Madrid para mí, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos viven estupendamente de eso. Y para mantener ese estado artificial en contra de la opinión de los españoles, hace falta una razón. Tú no le puedes decir a los españoles, vamos a multiplicar por 17 los cargos porque ¿qué? Queremos colocar a 17 veces más amigos. No, tienes que darles una razón. No, es que existe una tensión nacionalista, no, es que hay que dar acomodo, no, es que hay gente que no se siente a gusto siendo española, entonces hay que resolverlo con más cuotas de autogobierno. Siempre es la misma cantinela desde hace 40 años. Y lo que se está haciendo ahora con este proceso no es más que una nueva versión de exactamente lo mismo. Seguimos alimentando el proceso, seguimos financiando legiones de separatistas pagados en Cataluña. Seguimos financiando decenas de miles de puestos de activista separatista profesional, con cargo a todos los españoles. ¿Con qué objeto? Pues con el objeto de que hagan ruido, con el objeto de que amenacen, con el objeto de que digan ¡nos vamos a separar! ¿Para qué? Para que luego Pedro Sánchez, por ejemplo, pueda hacer lo que ha hecho esta semana, que salir a la palestra a decir ¡no, no! Esto no puede ser, no puede haber referéndum, pero hay que dialogar con ellos. Hay que plantear una subcomisión de reforma constitucional. Hay que modificar la Constitución para encajarles a estos que hacen tanto ruido, porque nosotros les pagamos para que hagan tanto ruido. De lo que se trata al final es de blindar el Estado autonómico. Ahora mismo, muchas de las cosas que se hacen en este país se hacen de manera ilegal. Por ejemplo, impedir a los españoles que estudien en español en Barcelona. Que estudien dentro del territorio español, en el idioma oficial del Estado. Eso se hace. Se obliga a todos por pelotas a la inmersión en catalán. pero se hace de manera ilegal, se hace saltándose la Constitución, se hace saltándose las sentencias del Tribunal Constitucional, se hace saltándose lo que dice el Tribunal Supremo, incluso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Se hace ilegalmente. Bueno, pues lo que se quiere por parte de Pedro Sánchez, pero también por parte de otros, es modificar la Constitución para que todo eso que ahora se hace de manera ilegal, es decir, todos esos derechos que nos pisotean de manera ilegal, ahora nos los pisoteen con la nueva reforma constitucional de manera legal. Es decir, se quiere blindar, y les invito a ustedes a ir a la hemeroteca y comprobar las declaraciones en ese sentido, se quiere blindar la excepción cultural, entre comillas, catalana, por ejemplo, o vasca, o gallega, de tal forma que nadie de fuera de Cataluña pueda decirle al gobierno catalán en qué se enseña o en qué no en Cataluña. Y se quiere eliminar los mecanismos que existen de recuperación de competencias. Es decir, se quiere hacer que sea irreversible toda esa cesión de competencias que se ha efectuado hacia las comunidades autónomas. Es decir, se quiere blindar al Estado autonómico. Esa es la intención. Puigdemont es solo el coco con el que nos amenazan a los niños españoles. Niño, o te duermes y nos dejas que reformemos sin tu consentimiento el título octavo de la Constitución, o fíjate, el coco Puigdemont va a proclamar la independencia el 1 de octubre. Oiga, pero si está usted pagando al coco, deje de pagarle y así no podrá proclamar nada el 1 de octubre. No, no, bueno, es que está muy enfadado. Pues deje de pagarle, tío. No, es que hay muchos separatistas. Pues deja de pagarles y verás cómo no hay tantos. Pues no hay manera. Aquí seguimos mareando la perdiz. A la vuelta del verano vamos a tener el arreón, que algunos quieren que sea el arreón definitivo. Así que ya les invito a ustedes a estar atentos, porque posiblemente haya que movilizarse. Movilizarse no contra Puigdemont. Puigdemont no es ningún peligro. Puigdemont es un pringao. Puigdemont es un señor que se supone que tenía que haber proclamado la declaración unilateral de independencia hace ya más de medio año. Y ahí sigue, haciendo el panoli. Contra quien va a haber que movilizarse es contra quienes están usando a Puigdemont, están usando a los separatistas catalanes para tratar de colarnos esa reforma constitucional. Que ojo, a mí que alguien plantee reformas constitucionales me importa un comino. Eso entra dentro de la Constitución. Yo quiero reformar la Constitución, lo planteo, votamos todos los españoles y decidimos sí o no. Pero aquí lo que se pretende no es eso. Porque si alguna vez plantearan un referéndum entre los españoles para ver si damos más poder a las comunidades autónomas, pues posiblemente lo que saldría es lo contrario, que la mayoría votaríamos para quitarles poder a las comunidades autónomas. Lo que pretenden no es eso, no es una reforma constitucional sometida a referéndum de los españoles. Lo que pretenden es reformar el título octavo de la Constitución, es decir, la estructura territorial, sin someterlo a referéndum, aprovechando que, por algún misterio del destino, la Constitución no exige necesariamente que se someta a referéndum la reforma del título octavo. Así que, lo dicho, a la vuelta del verano tendremos que hablar, porque posiblemente haya que movilizarse.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, desautoriza a sus socios de partido en Cataluña con respecto al referéndum independentista. Ayer por la mañana, Podemos Cataluña emitía un comunicado en el que llamaba a la participación y a la votación en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Escuchamos a su secretario general, Albano Dante Fachín.
Una situación irresponsable del Partido Popular que demuestra que no tiene ningún proyecto, y por eso nosotros como organización entendemos que la participación es una manera de demostrar y de decirle al Partido Popular que la situación no puede continuar así.
Unas afirmaciones que no gustaban en la cúpula de la formación morada. Su líder, Pablo Iglesias, marcaba distancias con sus socios catalanes en declaraciones a la Sexta.
Si yo fuera catalán, no participaría en la consulta de Puigdemont. Nosotros tenemos que ser respetuosos, como no puede ser de otra manera, con las decisiones de los órganos, en este caso de Podem en Cataluña, pero yo estoy de acuerdo con el planteamiento de Xavi Domènech. Es una movilización legítima, pero nosotros nos creemos el referéndum de verdad. Yo estoy con el planteamiento que han hecho tanto Xavi Domènech como Ada Colau.
¡Ay, pobre Albano Dante Fachín! ¿Quién es Albano Dante Fachín? Se preguntarán ustedes. Pues la verdad es que es uno de los personajes de Podemos que más respeto me merece. Lo digo completamente en serio. Albano Dante Fachín es una persona nacida en Argentina, afincada en Cataluña, y que con quien creo que es su compañera o su mujer o no sé, pues tenía una web muy interesante llamada Café Amiet, café con leche. desde la que Albano Dante Fachín estuvo haciendo denuncias realmente importantes y realmente atrevidas de la corrupción de CIU, especialmente de la corrupción en el sector sanitario. Y por hacer esas denuncias perfectamente justificadas de la corrupción de los nacionalistas catalanes, pues a Albano Dante Fachín le presentaron denuncias los propios de CIU, les intentaron meter en la trena, le sentaron ante los tribunales, etcétera, etcétera. Es decir, es alguien que viene no del nacionalismo, sino de lo que podríamos llamar la izquierda radical y comprometida en la lucha contra la corrupción. Por azares del destino, este hombre ha terminado dirigiendo Podemos en Cataluña. Cuando le eligieron, yo pensé, hombre, buena señal, porque eso significa que Podemos en Cataluña pondrá más hincapié en el aspecto social que en el aspecto nacionalista. Pues no, al final los avatares del destino han hecho que sea el propio Albano Dante Fachín quien termine defendiendo que Podemos Cataluña apoye que se celebre el referéndum y que hay que participar en ese referéndum independentista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo es posible? Pues porque en estos momentos Podemos Cataluña es una organización en vías de extinción. Dentro de los planes de Pablo Iglesias, por alguna razón que a mí se me escapa, entra el acabar con Podemos en todos aquellos sitios donde existe otra cosa: Mareas, Compromís, Barcelona en Comú, etcétera, 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 que pueda ocupar ese espacio. Es decir, Pablo Iglesias ha renunciado a tener un partido de ámbito nacional y prefiere ser uno más entre un guirigay de voces, que lo que hace al final es atomizar la oferta de extrema izquierda. Vamos, si alguien quería neutralizar la extrema izquierda en este país, no podría elegir una estrategia mejor que la que está siguiendo Pablo Iglesias. Y Podemos, en Cataluña, al final, pues es una organización que Pablo Iglesias quiere cargarse. Con lo cual, yo intuyo que si Albano Dante Fachín está ahora defendiendo desde Podemos Cataluña la participación en el referéndum es para intentar que no acaben con él por el procedimiento de mimetizarse con el paisaje, y si Pablo Iglesias defiende lo contrario es porque quiere que Podemos Cataluña desaparezca y se integre dentro de eso que está montando Ada Colau junto con Xavier Domènech y otra gente, lo de Cataluña en Comú, creo que se llama, o algo por el estilo. En fin, lo siento, don Albano Dante Fachín, pero tiene usted menos futuro en el campo de la política que un caramelo a la puerta de un colegio. Incluso aunque se dedique usted a defender cosas en las que yo estoy convencido de que usted personalmente no cree.
Nuevo desembolso de dinero público. Las comunidades autónomas recibirán casi 1.200 millones de ingresos extra que, según el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, provienen de la liquidación del año 2015, por lo que de los 7.424 millones de euros previstos en los presupuestos de este año, finalmente las autonomías recibirán más, 8.623 millones. También se suaviza la meta de déficit. Ayer se aprobaban los nuevos objetivos que suponen pasar de un déficit del 0,3% al 0,4% en el próximo año, en el año 2018. Y dentro de este festival de dinero público, el gobierno lanza una oferta récord de empleo, 20.352 nuevas plazas de funcionarios para este año. Con respecto al impuesto de la renta, Montoro volvía a descartar una bajada general del IRPF en 2018.
En primer lugar, lo que no consiste es una bajada de todo el impuesto. Por eso no creemos las expectativas, porque no es así, yo estoy insistiendo estos días, como saben, que no es esa bajada. Es una bajada del IRPF para las rentas inferiores, que hoy no están exentas en ese IRPF.
¡Ay! Qué gustito da cuando de vez en cuando rebajan un poquito los impuestos, ¿verdad? Yo creo que en esas circunstancias siempre hay que aplaudirlo. Cuanto menos nos saquen, mejor. Pero tanta generosidad me escama. ¿A qué viene esta mini bajada de impuestos y esta nueva oferta de empleo público y estos regalos a las comunidades autónomas? ¿Nos aproximamos a cita electoral? ¿Una de las variantes es quizá que haya en octubre elecciones en Cataluña o noviembre? Pues vaya usted a saber, pero Temo a los griegos, incluso aunque traen regalos, que decía el clásico. Temo a Montoro, incluso aunque me bajen los impuestos. Si me los baja, es que algo trama. ¿Qué es? A la vuelta del verano lo sabremos.
Sin complejos.
El segundo encierro de los Sanfermines se salda con 5 heridos, 2 de ellos por asta de toro. Carrera de 4 minutos retrasada por un toro rezagado que incluso amagó con volver a corrales.
La jueza Laya queda arrinconada tras la negativa de la Fiscalía a recurrir la sentencia de Mercasevilla. Rodrigo Torrijos, exportavoz de Izquierda Unida en Sevilla, estudia querellarse contra la jueza Laya, a la que acusa implícitamente de estar en connivencia con el Partido Popular y con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
Las fuertes lluvias caídas en los últimos días están causando grandes trastornos en la capital. Vuelos cancelados a causa de goteras en la Terminal 4 de Madrid, retrasos en trenes y cortes en carreteras de la región son algunas de las consecuencias que han dejado las tormentas estos días, y el resto de la información meteorológica nos la trae María Ríos desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días, María.
Buenos días. Sábado nuboso que aún deja chubascos y tormentas que son intensas en el área cantábrica, el Alto Ebro, el norte de Castilla y León y el entorno del sistema ibérico. Serán más intensas en el Alto Ebro, el Pirineo Occidental, el entorno del sistema ibérico y zonas de Aragón, con acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado a la hora. Además, en estas primeras horas vemos algunas nubes bajas en el oeste de Galicia y el estrecho. Únicamente en el oeste de Galicia y el este de Cataluña tendremos un día hoy más despejado, también en el entorno de Andalucía y el sudeste peninsular, porque en el resto de la península y Baleares irá creciendo nubosidad de evolución que también acabará dejando chubascos y tormentas, aunque más dispersas. Las temperaturas bajarán en el norte de la península y las costas sudeste de Baleares. Será notable la bajada en el Alto Ebro y Aragón, pero subirán en gran parte de la mitad sur y Rías Bajas, con valores de nuevo por encima de lo normal en el Ebro. Del viento siguen destacando los alisios fuertes en las Islas Canarias Occidentales y zonas de tormenta. Es un información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y terminamos con los deportes. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Mucho polideportivo en el fin de semana, ya que el fútbol, evidentemente, pues empieza a ser noticia de nuevo dentro de 2-3 semanas con la vuelta de los equipos y los partidos amistosos que van a empezar a jugar los equipos de primera división. Por ejemplo, tenemos Wimbledon. Ayer Rafa Nadal se deshizo de Kachanov, el ruso, en 3 sets. No pierde ningún set en Grand Slam desde que perdió la final de Australia con Federer en el 5º set. Y la verdad es que también está Bautista en octavos de final. El lunes van a jugar y hoy juega David Ferrer frente a Berdych. Podemos tener a 3 españoles en octavos de final en el torneo de Wimbledon. También juega hoy Garbiñe Muguruza. El Tour de Francia, ayer ganó Marcel Kittel, el alemán, en la foto finish, en la séptima etapa. Es la tercera etapa que gana Kittel, el mejor sprint prácticamente del pelotón, la tercera etapa que gana en ese Tour de Francia, y comienza hoy en la montaña con los Pirineos. Y la verdad es que las sensaciones de que se empieza a mover, o se puede empezar a mover, la carrera en el Tour de Francia. También un poco de baloncesto tendremos este fin de semana. Sin el fútbol, tenemos que fiarnos de estos 3 deportes en este fin de semana de julio.